De la tarde a las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, urge a dar una respuesta europea y unitaria a los aranceles de Estados Unidos, recalcando que son una muy mala noticia y que rompen con el mundo económico desde el plano del multilateralismo.
La respuesta tiene que ser una respuesta europea y unitaria. O sea, está claro que hay que ver qué es en lo que afecta a España. Yo creo que de forma muy especial puede ser al mundo del automóvil, puede ser a todo lo que es el efecto del campo agrario, de la agroindustria, que es fundamental en España.
Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha advertido que las medidas proteccionistas que Donald Trump tiene intención de anunciar hoy y sus represalias van a tener consecuencias negativas para todo el mundo. Asegura que va a perturbar al comercio global tal y como lo conocemos.
Simplemente no sabemos nada de lo que va a pasar hoy. No sabemos qué le va a deparar al resto del mundo. Lo que sabemos es que no va a ser bueno para la economía global. No va a ser bueno ni para quienes impongan las tasas ni para quienes las reciban. Creo que Peter Sutherland se retorcería en su tumba.
Y es que cuando cierre Wall Street, Trump va a anunciar aranceles a prácticamente todos los países del mundo. Diarios como The Wall Street Journal o The Washington Post prevén un arancel global de hasta un 20%. Washington fijará aranceles sobre bienes y servicios extranjeros equiparables a los que ya enfrentan sus productos en esos mercados y que podrían sumarse o no a un arancel global. Mientras tanto, el Ministerio de Comercio chino ha decidido volver a ampliar el periodo de su investigación antidumping sobre las importaciones del brandy europeo hasta el 5 de julio. Lo hace debido a la complejidad del caso, por lo que retrasa la posibilidad de que Pekín decida finalmente imponer medidas definitivas. Hacienda prevé devolver 14.900 millones de euros en una campaña con 24,9 millones de declaraciones en la campaña de la renta que empieza hoy. Según la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, habrá 6,07 millones de declaraciones a ingresar por un importe de 19.093 millones de euros que se podrán abonar por primera vez mediante Bizum, en tanto que la posibilidad de pago con tarjeta se extiende a cualquier entidad.
Con las declaraciones a ingresar, que también veis que vamos a tener un incremento importante de un 13,3%, esperamos, y con una cifra de un resultado a ingresar de 19.000 millones, 19.093 millones. Esto se debe también, como os decía, a los desajustes entre las retenciones y los ajustes y las liquidaciones de la cuota final.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha reiterado su idea de no llevar al Congreso unos presupuestos hasta que no consiga los apoyos para sacarlos adelante.
Voy a aprovechar cualquier ventana de oportunidad para presentar los presupuestos generales del Estado, teniendo los apoyos en el Congreso. Yo estoy trabajando con los grupos para tener presupuestos, para que las cuentas públicas sirvan como un instrumento más que permite impulsar el dinamismo económico de nuestro país. Son un instrumento muy importante. Yo estoy peleando por tener unos presupuestos y voy a intentar llevarlo en el momento que tenga una ventana de oportunidad, es decir, cuando crea que hay una mayoría suficiente que me permita aprobarlo.
En clave empresarial, el Gobierno espera el análisis de la CNMC, del regulador de la competencia, para pronunciarse sobre la OPA de BBVA sobre Sabadell, como ha reiterado hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Es conveniente ser prudente, no anticipar ningún movimiento y esperar a ver cuál es el resultado del análisis de la CNMC para valorarlo en profundidad.
Y Grifols ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que su Consejo de Administración no tiene conocimiento de una posible nueva oferta por las acciones de la compañía por parte de Brookfield. Las acciones de Grifols han llegado a subir esta mañana un 14% ante las informaciones de que el fondo canadiense ha retomado los contactos para lanzar otra propuesta de compra por 7.000 millones de euros, algo que luego han desmentido. El gestor de Avante, José Ramón Iturriaga, cree que veremos movimientos corporativos en este contexto en empresas familiares.
Eso parte un poco del juego, ¿no? Vimos la semana pasada Catalana, Grifols, yo creo que no van a ser las únicas. O sea, yo creo compañías en estas circunstancias que, bueno, pues ya sean compañías familiares o accionistas de control que estén viendo como la mejor opción para hacer con su dinero, en el caso de que lo tengan, o si no, buscarse un socio como un private equity de este estilo, como Brookfield, pues aprovechar las ineficiencias que hay en el mercado en este tipo de compañías, pues yo creo que iremos viendo más cosas.
Pues hasta aquí es todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Quieres aprender a invertir? Prueba la demo del broker de Banco Big, una plataforma de trading con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin compromiso. Entra en bancobig.es en la sección broker y descarga ahora. Banco Big, nos mueven tus valores.
Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de Defensa y Seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de Defensa y Seguridad, con Laura Blanco, de la mano de IDS. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Vamos a tomarle pulso a los mercados latinoamericanos. Afrontamos la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto. Vamos a comprobar cómo están las cosas allí en la región, de la mano de Manuel Pinto, estratega de mercado. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío, encantado.
Bueno, todos los inversores hoy contienen la respiración a la espera de esos detalles de los aranceles que tiene que anunciar Trump a las 10 de la noche, hora española. Entre tanto, ¿cómo se están comportando los principales índices bursátiles latinoamericanos?
Bueno, jornada de transición que estamos viendo en Europa y que también se contagia ante esa expectación que veremos, como bien dices, a los aranceles recíprocos de Donald Trump esta noche y que, por tanto, pues estamos viendo en general a los índices de Latinoamérica cotizar con signo mixto. El Bovespa, por ejemplo, en Brasil cotiza ligeramente con caídas, mientras que en México pues vemos subidas generalizadas, al igual que en Colombia. Y en Argentina hoy el mercado está cerrado, hoy se celebra el Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de las Malvinas. Y Javier Milei, que viaja estos días a Mar-a-Lago para negociar y hablar con Donald Trump en un momento en el que se negocian esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. En general, en los últimos días que los índices hemos visto subidas generalizadas y un mejor comportamiento que los índices en Europa, principalmente liderados por las empresas de materias primas, empresas energéticas, que han permitido a los índices subir en las últimas sesiones.
Sobre México, que es el vecino del sur de Estados Unidos y es uno de los más afectados por cualquier decisión que se tome al norte de sus fronteras, hemos visto cómo en las últimas horas el propio gobierno ha rebajado su estimación de crecimiento para este año, para este ejercicio 2025, a un rango ahora que va entre el 1,5% y el 2,3%, precisamente por esos aranceles de Trump, ¿no? ¿Qué le parece?
Sí, de hecho, pues estamos viendo ritmos de crecimiento altos en la economía mexicana. Incluso, bueno, pues nos sorprende, en cualquier caso, un crecimiento entre el 1,5% y 2%. No descartamos que debido a la imposición de estos aranceles, sobre todo pues en la parte de automóviles, la economía mexicana pueda entrar en recesión durante los próximos meses. Al final hay que tener en cuenta también que esta incertidumbre provoca la falta de inversión de empresas extranjeras, lo cual pues influye negativamente. Y no descartamos que tenga que aumentar el déficit fiscal para combatir esa caída en el crecimiento económico, o incluso que pueda recortar los tipos de interés o continuar con el programa de recorte de tipos de interés debido a que la inflación se espera que modere hasta el 3,5% durante los próximos meses. En cualquier caso, ya sabemos que una parte fundamental de la economía mexicana son las exportaciones a Estados Unidos y en general al mundo, así que veremos pues cómo evolucionan en la sesión de hoy los aranceles recíprocos y qué parte le toca a México, aunque yo creo que ya con lo que hemos visto pues ha sido suficiente.
Manuel Pinto, estratega de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias a vosotros.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Bueno, pues es la situación de los mercados de América Latina, compás de espera también en esta región.
esperando, aguardando esas decisiones de Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico, al norte, tenemos en Wall Street, pues ahora ligeros avances para los índices. Está repuntando el Dow Jones, también el S&P 500 en torno al 0,18%. Esas subidas en ambos casos. El tecnológico Nasdaq avanza un 0,14%. Si echamos un vistazo al mercado de deuda, al mercado de bonos, encontramos al rendimiento del bono estadounidense a 10 años recuperando algo de terreno hasta el 4,16%. También sube el alemán al mismo plazo hasta el 2,70% y el español hasta alcanzar el 3,33%. Mientras que en el mercado de divisas comprobamos cómo se está comportando el dólar. Hoy está recortando el billete verde de Estados Unidos, de manera que el euro frente al billete verde estadounidense, el cruce está en 1,0857 unidades. Es la fotografía que tenemos ahora mismo en las bolsas. En el caso de la bolsa española, el IBEX 35 está muy plano, apenas está sumando un 0,07% ahora. Está por encima de 13.300 puntos y en el resto de índices europeos se mantiene ese tono negativo generalizado, pero las caídas van a menos ya. Por ejemplo, en el selectivo francés, en el CAC 40, son algo inferiores ya al 0,40%. El peor sigue siendo el DAX alemán, es una economía, la alemana, eminentemente exportadora, y el DAX lo sufre hoy. A las expectativas de esos aranceles está recortando un 0,73%. Es la fotografía en los mercados. Vamos a fijarnos ahora en uno de los mejores momentos que hemos escuchado esta jornada en Capital Radio. Hoy nos vamos a quedar con esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Juan Verde, estratega internacional para el sector público y privado, sobre esas consecuencias de la decisión de Trump de elevar aranceles a todos los países con la expectativa de que pueda llegarse a porcentajes del 20%.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
En Estados Unidos, en Washington, lo vemos con muchísima incertidumbre, sobre todo puede ser un verdadero golpe para Europa, puede ser un golpe de boomerang para la economía estadounidense, donde obviamente va a tener un impacto inflacionario. Se puede esperar una reciprocidad por parte de la inmensa mayoría de los países con los que Estados Unidos tiene una relación comercial importante, y esto puede ser una declaración simbólica de guerra comercial, porque en parte para los norteamericanos va a aumentar los precios, para las empresas va a bajar la rentabilidad, va a crear incertidumbre, se van a parar las inversiones, y esto podría incluso tener un impacto negativo en la generación de empleo. Desde luego, para mí, algo de lo que no se está hablando también es el hecho de que puede ser un verdadero regalo para China, que haga que la Unión Europea busque alternativas al mercado estadounidense, por mencionar algunos de los impactos negativos que puede tener esta guerra arancelaria.
Observando el fondo de la cuestión, lo que la Casa Blanca defiende, y es pensar en que América vuelva a ser grande de nuevo en la competencia de fabricación, aquí tenemos un desafío grande, y es que no se instala una industria de hoy para mañana en un país, ¿no?
No, efectivamente, de manera inmediata va a significar un golpe para el bolsillo del consumidor norteamericano. Ese intento de reducir el déficit comercial de Estados Unidos con otros mercados es una buena intención, pero no ocurre de la noche a la mañana, y desde luego no ocurre enfrentándose a los países que hasta ahora han sido sus mejores y más fieles aliados históricos. Me refiero a la Unión Europea, me refiero a México, que es el mayor socio comercial de Estados Unidos, me refiero a Canadá, un país que siempre ha sido un aliado incondicional de Estados Unidos. Creo que a corto plazo va a tener un impacto muy negativo para la economía estadounidense, y desde luego es el final de esa globalización que conocíamos. El mundo a partir de ahora, creo que desde un punto de vista económico, se marca un antes y un después.
Eso que citas, Juan, es uno de los elementos más distorsionadores. No cabía esperar que el mayor impacto se produjera en los socios en lugar de los adversarios. Todo el mundo esperaba que se dirigiera más contra China, y China incluso puede aparecer como uno de los beneficiados.
Totalmente. Yo creo que va a tener un impacto directo, por supuesto, para la industria automotriz en Alemania, para la industria de lujo en Francia, para España en particular, ¿no? Para el País Vasco en la industria automotriz, o incluso agroalimentaria en el sur de España, ¿no? Pero todo esto tiene un impacto negativo para Estados Unidos en su relación tradicional con sus aliados, que yo creo que va a ser, nos va a llevar a una escalada de conflicto comercial alrededor del mundo. Y esta política comercial de Trump, desde luego, va a crear más incertidumbre en un momento en el que lo que busca el votante norteamericano que votó por el señor Trump es todo lo contrario. Busca estabilidad, busca empleo y busca que Estados Unidos vuelva a la senda del crecimiento económico. Desde luego, esto puede tener un impacto en ese relato.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Un diamante para salvarlos a todos. Hoy ponemos el foco sobre esta piedra preciosa y la crisis que sufre su mercado. En un contexto marcado por los metales, en especial el oro y la plata, las mineras cobran importancia. Una de ellas es noticia este miércoles. Río Tinto ha descubierto uno de los diamantes amarillos más grandes en una mina canadiense a 200 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico. La piedra de 158 quilates y 2.000 millones de años de antigüedad tendrá que ser el estímulo que el sector de la minería de diamantes lleva tiempo esperando. El comercio de piedras preciosas y en especial de diamantes atraviesa dificultades. Hay que tener en cuenta que hablamos de un mercado muy cerrado. La escasez de clientes era una ventaja para De Beers, la compañía que hasta hace dos décadas tenía el monopolio del mercadeo de diamantes. De Beers celebra 10 reuniones anuales con clientes seleccionados por ellos mismos, donde cientos de millones de dólares en diamantes sin cortar cambian de manos en cuestión de días. Algo secreto, casi anacrónico a los ojos de los ciudadanos de a pie. Los compradores no pueden negociar el precio y tampoco elegir sus piezas. La empresa fija el valor de sus propios diamantes. Un lo tomas o lo dejas, en resumidas cuentas. Un monopolio que sufre las consecuencias de la globalización y del avance tecnológico. El frenazo de la economía china derivado del COVID ya supuso un duro traspiés para De Beers. Asia y en especial China se había convertido en grandes clientes, pero todo se ha complicado al ver que el rebote del gigante asiático no llega. Es más, los comerciantes y expertos calculan que los minoristas chinos están devolviendo al mercado mayorista indio entre 30 y 40 millones de dólares al mes en exceso de diamantes pulidos. En este contexto, los precios han caído casi un 50% en los últimos dos años. Y en este marco se producía la verdadera hecatombe para De Beers. Tan lejos de la realidad como su condición de monopolista se lo permitía, la compañía había obviado durante meses la situación de su mercado. Pero la realidad, antes o después, termina golpeando. En noviembre, durante una subasta en Botsuana, la empresa trató de vender diamantes con un sobreprecio del 25%. Los clientes simplemente se negaron a comprar. Cuando el daño ya estaba hecho, De Beers trataría de solucionar la papeleta con una rebaja del 10 al 15%, pero la estocada era casi mortal. La puntilla, el remate final, se lo ha dado la tecnología. El auge de los diamantes sintéticos, que otrora eran una utopía, representan una parte significativa del mercado y empresas de China e India crean ya gemas idénticas a las naturales en cuestión de semanas. Según el Boston Consulting Group, la producción de diamantes sintéticos se ha multiplicado por 10 en 6 años. Los precios mayoristas han caído más del 90%, acercándose peligrosamente al coste de producción. La fabricación de gemas sintéticas ha llegado hasta nuestras fronteras, de una manera muy curiosa además. Porque si el comercio del diamante es un Titanic que se resiste a aceptar su naufragio, Leonardo DiCaprio ha decidido saltar del barco esta vez y salvar su vida. Si James Cameron se lanzara a filmar un remake, algo tan habitual hoy en día, DiCaprio sería un antagonista porque ha decidido apostar por la fabricación de diamantes sintéticos. El actor es inversor en una planta de producción ubicada en Extremadura, porque además de decorar joyas, los diamantes sintéticos están destinados a la industria de los semiconductores. Más útiles, más baratos y dentro de un mercado libre. El mercadeo de diamantes se agarra a nuevos descubrimientos como el de Río Tinto en Canadá para no hundirse.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Atención amantes del cine. Los martes son de cine senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de cine senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a afrontar la macro de la jornada de la mano de Joaquín Robles, director de ventas de Banco BIC. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, y vamos a comenzar con la macro que tenemos en Estados Unidos, sobre todo con ese dato de creación de empleo privado ADP. ¿Cómo lo ha visto?
Muy positivo. De hecho, hemos visto, ¿no?, una fuerte recuperación desde el dato de febrero, que estuvo marcado por el mal tiempo, ¿no?, en algunas de las regiones de Estados Unidos. Y aquí lo que hemos visto, pues, es una creación de más de 155.000 empleos en el mes de marzo, impulsado por varios sectores, ¿no?, como el financiero y el de manufacturas. Y es el dato mayor desde octubre de 2022, lo que contrasta un poco con estas perspectivas, ¿no?, de un menor crecimiento o una mayor incertidumbre por la política de aranceles de Donald Trump. Así que, bueno, veremos los datos de este próximo viernes ya para tener una fotografía un poco más general, ¿no?, de las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, pero de momento parece que, a pesar de que caen los índices de confianza de consumidor, el empleo sigue fuerte.
Y el dato de pedidos de fábrica de febrero de Estados Unidos, que también lo hemos conocido este miércoles.
Sí, ha superado, ¿no?, por una décima las expectativas. Es verdad que, bueno, sigue manteniendo una senda de crecimiento, pero poco a poco se ve una desaceleración respecto a los datos de los últimos meses. Veremos si, a medida, ¿no?, que conocemos más esta misma tarde sobre las políticas arancelarias de Donald Trump y el impacto que puedan tener durante las próximas sesiones y semanas, ¿no?, en el caso de que permanezcan, pues obviamente esperamos que se deteriore. Pero bueno, de momento, a pesar, como comentaba, ¿no?, de todas estas malas expectativas, se mantiene el crecimiento.
¿La economía de Estados Unidos está preparada para asumir ese impacto de la política arancelaria de la nueva administración? Estamos viendo cómo en los últimos minutos hemos visto una señal de optimismo, ¿no?, después de las declaraciones del secretario de Comercio, del secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmando que los aranceles de hoy van a ser el techo y no un escalón más de la montaña de alzas que está recorriendo el presidente de Estados Unidos. Y además, The Wall Street Journal sugiere que esos aranceles podrían limitarse a una lista más pequeña de países, posiblemente a 15 países con los que Estados Unidos tiene mayor déficit comercial, y que esos tipos en todo caso serían más bajos del 20%, que es con de lo que se viene hablando en las últimas jornadas. En todo caso, ¿la economía de Estados Unidos está preparada?
Bueno, yo creo que nadie está preparado, ¿no?, para entrar en conflicto comercial a gran escala y, sobre todo, mantenerlo en el tiempo, ¿no? Porque por mucho que diga Trump, ¿no?, que todos estos aranceles le pueden ayudar a contrarrestar el déficit público, no está tan claro, ¿no?, muchas veces quién es el que se hace cargo finalmente de estos aranceles, y muchas veces son los consumidores del propio país que los impone, de los propios norteamericanos. Por lo que, obviamente, si esto es así y lo mantienes durante mucho tiempo, tu economía va a tender a debilitarse. Que llegue a una recesión, hombre, pues obviamente si los mantiene todo el año se puede acercar, ¿no?, de cara al primer semestre del año que viene a una recesión. Sin embargo, bueno, como hemos comentado, viene de crecer por encima del 2.5% en el último trimestre del año pasado, con una tasa de desempleo casi en pleno empleo, o sea que parte de una posición sólida, pero obviamente es una preocupación ahora mismo.
Estamos viendo volatilidad también en el mercado de divisas. Hoy veíamos al cruce euro-dólar por debajo de la referencia de 1,08, ahora está claramente por encima, está recortando terreno el dólar, está el cruce en 1,0856 unidades. ¿Qué niveles son clave ahora en este par?
Bueno, yo creo que hay dos niveles clave, ¿no? Por arriba tenemos el 1,10, que ha intentado superar durante este año en un par de ocasiones sin éxito, y luego por abajo a vigilar el 1,065, que fue un soporte clave, ¿no?, durante estos últimos años, y bueno, que yo creo que también hay que tomarlo como referencia de cara a las próximas semanas.
Goldman Sachs ha elegido al yen como principal cobertura ante una eventual recesión y ante el impacto de esos aranceles. Espera que la divisa nipona repunte a niveles cercanos a las 140 unidades por dólar este año, lo que implicaría alzas del entorno del 7% desde los niveles actuales, porque piensa que ese nerviosismo en torno al crecimiento de Estados Unidos y el tema mencionado de los aranceles pues van a reforzar la demanda de activos seguros. ¿Lo comparte?
Bueno, ellos al final justifican, ¿no?, este análisis en que históricamente el yen tiende a comportarse mejor cuando los tipos y las acciones caen al mismo tiempo, ¿no?, en los Estados Unidos, que los inversores suelen buscar refugio, y uno de esos refugios suele ser el yen, veremos, ¿no? Es un objetivo muy ambicioso, de hecho sería prácticamente irse, ¿no?, a esos mínimos del pasado mes de septiembre, y todavía también está por ver qué decisiones va a tomar el Banco Central de Japón, que se espera, ¿no?, que durante el próximo mes de mayo vuelva a subir los tipos de interés, pero bueno, que a pesar de las especulaciones tampoco está claro, porque ya vimos, ¿no?, la volatilidad que provocó durante principios del mes de agosto, ¿no?, cuando sorpresivamente subió los tipos de interés. Así que bueno, obviamente es una moneda que puede hacerlo mejor que otras en este contexto, pero bueno, todavía queda ver, ¿no?, si de verdad los inversores van a seguir viéndose obligado, ¿no?, a refugiarse, o después de esta oleada, ¿no?, de aranceles pasamos a un tono más conciliador por parte de Trump.
Tenemos macro también en nuestro país. El dato de paro del mes de marzo, que baja en más de 13.300 personas, hasta la menor cifra en este mes en 17 años. ¿Qué le ha parecido el dato?
Muy buen dato, ¿no? Y es una tónica que ya llevamos viendo durante los últimos años. Yo creo que pone de manifiesto esos buenos datos de crecimiento que está presentando España, que es uno de los países que está liderando la eurozona y que sigue teniendo muy buenas perspectivas para este año, ¿no? Obviamente, pues es verdad que impulsado, ¿no?, en gran parte por el gasto público, también por las exportaciones, por todos los servicios, ¿no?, y la cantidad de turismo que estamos teniendo. Eso se está viendo reflejado, ¿no?, una economía que tiene tanta exposición a los servicios en una baja tasa de desempleo. Aún así seguimos bastante lejos de la media de la zona euro. Y bueno, como nota negativa se destacaba un poco, ¿no?, en este informe, ver si de verdad va a tener potencial de seguir bajando, sobre todo por la incertidumbre económica. Y también citaba, ¿no?, inseguridad jurídica por todos los cambios regulatorios que ha habido recientemente, que eso también, bueno, pues puede hacer, ¿no?, que muchas inversiones se paralicen o se queden a la expectativa.
Joaquín Robles, director de ventas de Banco BIC, gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Capital Radio. Siente los mercados.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En Deep Business, el programa de Capital Radio dedicado a la inteligencia artificial, vamos a explicar cómo la IA está cambiando el mundo de la industria y los negocios, y cómo va a transformar nuestras empresas y nuestras relaciones sociales. Conducido por Ángel García Crespo y María José de Vega, de la mano de Unuware, reinventando el futuro de los negocios gracias a la inteligencia artificial. Los lunes a las 11:05 de la mañana, aquí, en Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente los mercados. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a detenernos en lo más interesante del día en el mercado de deuda, de la mano de Joan Martínez, gestor de inversiones de Diagonal Asset Management. ¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rocío.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante, lo más destacado, mientras todo el mundo, todos los inversores están esperando lo que concrete el presidente de Estados Unidos en cuanto a porcentajes, países y sectores afectados por los aranceles, aunque lo último, la última información que llega desde Estados Unidos es que podrían afectar esos aranceles a una lista pequeña de países, en torno a 15, y también hay declaraciones del secretario del Tesoro señalando que estas tasas de hoy van a ser el techo y no un escalón más en esa montaña de alzas que está imponiendo o que pretende imponer el presidente de Estados Unidos. ¿Qué ha sido lo más destacado en el mercado de deuda?
Bueno, como dices muy bien, pues el mercado un poco en pausa, esperando a ver qué nos dice el presidente de Estados Unidos. Y yo destacaría quizás, las TIRES han repuntado muy, muy, muy ligeramente, 3-4 puntos básicos en función también del país, ¿no? Aquí a nivel europeo. Y también destacaría quizás pues la subasta que ha habido de bonos alemanes a 10 años, que se ha colocado al 2,68%, más bajo unos 24 puntos más bajos que la última subasta, que fue en marzo, con lo cual en ese sentido para el Tesoro alemán pues ha sido una buena noticia poderse financiar un poco más bajo, como tú sabes. Las TIRES llegan a rozar casi el 3%, ¿no? Por lo tanto, quizás esto es lo que destacaría más, ¿no?
Ahora que muchos sectores están tocados por los aranceles, ¿consideran crucial la selección de deuda de valores que estén al margen de este tipo de sectores o de esta presión añadida de los aranceles?
Sí, bueno, nosotros realmente también comentar que estamos en ese sentido en los sectores quizás más sensibles, no estamos muy, muy ponderados a... Y evidentemente si a corto plazo se pueden evitar, pues tipo el sector autos, acero, pues bebidas, etcétera, pues mejor no estar muy ponderado en esos sectores por si hay algo más de volatilidad añadida, que no olvidemos que al final a veces la volatilidad también a veces aporta o nos da una oportunidad de a veces de entrar en activos que quizás sean penalizados excesivamente, ¿no? Pero en el corto plazo quizás sí, en ese sentido, pues estar un poco los expertos, wait and see y esperar a ver qué pasa, y a partir de cuando a medida que se vayan aclarando las cosas, pues aprovechar si ha habido volatilidad en estos sectores y a lo mejor habrá alguna compañía que estará penalizada injustamente y a lo mejor sea una oportunidad, ¿no?
Bueno, ¿qué potencial le ven ustedes a los bonos convertibles en un mercado de renta fija comprimido, dado ese histórico estrechamiento de los diferenciales que estamos observando? ¿Le ven a este tipo de bonos valor relativo interesante frente al crédito?
Bueno, como sabes muy bien, los convertibles no es más que un híbrido, ¿no? Intentan quedarse con lo mejor de cada mundo, de la renta fija y de la renta variable. Y la verdad es que nosotros realmente pues no hemos estado activos en esta clase de activo en los últimos 2-3 años, aunque sí que es cierto que en los últimos meses pues lo han hecho bastante bien, estos primeros 2-3 meses del año lo han hecho bastante bien. Nosotros realmente tampoco no lo hemos visto tan atractivo porque en los últimos 2-3 años pues al final hemos visto más valor, ¿no?, en tener pues investment grade, algo de high yield, y nos ha aportado algo más de rentabilidad que los corporativos, ¿no? Por lo tanto, lo que te diría desde nuestro punto de vista, ¿no?, que quizás si en algún momento, pues como nosotros ya recientemente hemos reducido pues algo de riesgo en las carteras de crédito, si se amplían un poco más los spreads de crédito, que de hecho se han ampliado recientemente, pues quizás sea una buena oportunidad para volver otra vez a incrementar crédito. Con lo cual, te diría que, bueno, desde nuestro punto de vista, preferimos asignar la parte de equity y la parte de renta fija un poco en función de nuestras expectativas, ¿no?
Ahora mismo se fijarían mejor en deuda europea en momentos de tanta incertidumbre como el que tenemos ahora mismo o no.
Sí, nosotros pensamos que es, vemos más claro estar en deuda emitida en euros, en deuda europea, básicamente porque al final comprar deuda denominada en dólares es un riesgo de divisa, ¿no? Y al final, pues si no tienes este riesgo de divisa, deberías de cubrirlo y también tener un coste, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, nosotros preferimos estar en deuda en euros. Además, nuestra expectativa es que el señor Trump quiere un dólar débil, con lo cual no debemos esperar, a no ser que haya algún momento de mucha volatilidad, que ya sabes que el dólar siempre sirve un poco de moneda de refugio, pero excepto momentos puntuales, en principio creemos que el dólar va a estar débil, ¿no? No va a estar muy, muy fuerte, a no ser que viniera, ya digo, una situación pues de crisis, etcétera, que entonces esto ya no está, por ahora al menos, no está en el escenario central, ¿no?
Si nos fijamos en compañías españolas, ¿a deuda de cuáles están ahora mismo más expuestos?
Bueno, pues aunque ligeramente hemos rebajado hace un tiempo la parte que teníamos importante en financieras, que aún mantenemos, pero redujimos algo, pues aquí, pues a nivel de emisores españoles, pues estamos principalmente en bancos, ¿no? Pues tipo BBVA, Bankinter, CaixaBank, alguna energética como Repsol y también algunas utilities. Y esta sería un poco la exposición que tenemos a nivel de emisores españoles.
Joan Martínez, gestor de inversiones de Diagonal Asset Management. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, Rocío.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos a analizar el cierre de la sesión en la Bolsa Española de la mano de Carlos Ladero, analista de mercado. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué le ha parecido? ¿Cómo ha transcurrido el día con momentos de mayor y menor nerviosismo? Ahora al cierre parece que hay un cierto mayor grado de optimismo con respecto a lo que puede anunciar esta noche Donald Trump. El secretario del Tesoro, Bessen, ha intentado calmar a los mercados asegurando que los aranceles de este día 2 son un techo y a partir de ahí se podría negociar, no son un suelo. Y eso se lo han tomado de manera positiva pues una buena parte de los inversores, una buena parte del mercado. Hemos visto cómo al final el IBEX ha terminado en positivo. ¿Qué balance hace de hoy? Aunque bueno, siempre puede haber sorpresas, ¿no?, con Trump.
A ver, Trump es Trump, o sea, y es que además yo creo que esto ya lo hizo antes, no de esta forma tan espectacular, ¿no? Y espectacular me refiero por el espectáculo que monta alrededor y porque en la primera legislatura no lo conocíamos tanto, ¿no? Pero básicamente hace lo que hacen los buenos negociantes, ¿no? O sea, partes del máximo que puede sacar alguien y a partir de ahí empiezas a negociar a la baja. Si partes de algo que no es lo más alto que vas a poder conseguir, pues al final acabas consiguiendo menos. Entonces, básicamente sí, yo creo que esta noche lo que conoceremos, pues bueno, pues quiénes son esos países, esos sectores, ¿no? Los cuales, pues parece que Trump tiene más entre ceja y ceja. Algunos barajan que podría también estar España, ¿no?, en alguno de los sectores, ¿no?, que quizás más nos afecta, como puede ser el tema vitivinícola, ¿no?, el tema agrícola, pero como digo, y en eso tiene toda la razón el secretario del Tesoro, ¿no? Yo creo que va a ser el techo de esos aranceles, ¿no?, que poco a poco se irán negociando con cada país, con cada sector, y se acabarán reduciendo, más que nada porque si no, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa: Estados Unidos exporta e importa, y sobre todo importa, ¿no? Es decir, cuanto más encarezcas importación, al final a Trump se le echa encima la mayoría de sus votantes, ¿no? La cartera no se toca. Y obviamente este tipo es muy listo, ¿no? Y no llegará a ese extremo. O sea, que seguro que veremos un ten con ten.
Hemos visto un claro cambio en los mercados a cuenta de estas expectativas, a estos cambios en las expectativas. Y también hemos visto ese mismo comportamiento, un cambio interesante en algunos valores dentro del mercado español. Uno de ellos, por ejemplo, ha sido dentro del IBEX Grifols, que de dispararse pues más de un 12% termina con una subida del 3%. Ha habido algunas publicaciones en el sentido de que se han retomado las conversaciones entre la empresa y Brookfield, el fondo canadiense, de cara a esa recuperar esa OPA de la que se estuvo hablando el año pasado y al final no llegó a buen puerto. Estábamos hablando de 7.000 millones de euros. Tanto Brookfield como el consejo de la compañía desmienten que haya contactos ahora mismo en este sentido. De ahí que esas alzas tan acusadas que hemos llegado a ver en buena parte de la sesión se hayan disipado, pero hayan continuado siendo alzas interesantes, al fin y al cabo, para una compañía como Grifols, del 3%. ¿Cómo le huele todo esto?
Bueno, pues me huele a volatilidad, especulación, ¿no? Valor infinitamente volátil. Yo tengo claro una cosa, Grifols tiene que llegar a un acuerdo con alguien, ¿no? O sea, no puede continuar en esta aventura solo, ¿no? No sé si será otro fondo o será otro inversor, ¿no? Pero necesita equilibrar sus cuentas, ¿no? Necesita controlar esa deuda que es incontrolable, ¿no? Y lo bueno que tiene Grifols, y siempre es lo que hemos defendido, es el negocio, ¿no? Al fin y al cabo es un negocio que tiene muy pocos competidores, ¿no? Y que al final es algo que no creo que se nos acabe, ¿no? Es la sangre nadie, creo que invente algo que pueda sustituirla. Entonces, al fin y al cabo, pues como digo, es una apuesta de mucho riesgo, pero creo que es una apuesta a hacer, ¿vale? Es decir, no sabemos si en formato de OPA, en formato de compra, en formato de ampliación, pero algo tiene que pasar en Grifols y tiene que pasar en breve.
Y algo también ha ocurrido esta jornada con OHLA, que se desplomaba y al final ha terminado con un retroceso bastante más moderado del entorno del 1%. Sabemos que los hermanos mexicanos Amodio, que son los principales accionistas, tienen un 22% del capital, y Luis Andrés Holzer, que es también mexicano y cuenta con un 8,4%, se han comprometido a inyectar otros 20 millones de euros a la compañía en una nueva ampliación de capital de 50 millones que han anunciado recientemente. Por tanto, el 40% del importe de esa operación ya está cubierto y esto facilitaría el pago de esos 40 millones de euros que tiene que hacer la empresa por la resolución negativa de un laudo en Kuwait. Toda vez que los nuevos accionistas que entraron de la mano de José Elías al capital ya han salido del consejo, pues la compañía ha iniciado esos trámites para implementar esta nueva ampliación de capital. Toda esta deriva en torno a la compañía o a HLA, ¿cómo la ve?
Pues vamos a ver, es decir, primero OHL, pues es una compañía, ¿no? Que simplemente por nombre, por cartera, pues debería ser un caramelo, ¿no? El problema es que aquí han entrado pues este grupo mexicano, los cuales son muy difíciles a la hora de negociar, ¿no? Y por la otra parte, pues quizá ha entrado un grupo español, el cual, pues quizá con más ganas que experiencia, pues ha tratado, ¿no? De levantar lo que es OHL, no ha salido bien y como digo, estos mexicanos son complicados a la hora de negociar. Ahora lo que están haciendo básicamente es un poco, pues bueno, pues ya que no entra Elías y sus socios, pues tratar obviamente de cubrir el primer golpe, ¿no? Que es pagar ese laudo, como bien has dicho, garantizando parte de esa ampliación de capital. Lo que tenemos que ver es quién entra y quién acompaña, ¿no? Es decir, al fin y al cabo OHL se va deteriorando, ¿no? Poco a poco, hasta que nos inyecte capital y se vuelva a poner la compañía en marcha, pues todo eso al final resta, ¿no? Y sería una pena perder un valor como HL, no una empresa como HL, pero hay que buscar una solución a corto plazo y no creo que los Amodio la tengan, ¿no? Y haya que buscar pues un socio similar a lo que era Elías, ¿no?
Hoy ha recortado con claridad Repsol. ¿Estaría al margen de la compañía ahora?
Bueno, ¿estaría al margen? Pues yo creo que no. Fíjate, ahora tal como está el precio del petróleo, ¿no? A pesar de Argentina y alguna cosa más, ¿no? Yo creo que sí que estaría en Repsol. Fíjate, creo que es de las compañías que tiene menos a perder ahora mismo y más a ganar en caso de volatilidad, sobre todo en un mercado bajista ahora mismo.
Una cosa más, los valores del sector turístico, ¿con qué ojos miraría ahora mismo? Hemos sabido que España ha recibido en febrero 5,4 millones de turistas internacionales, un 7,7% más que en ese mes del año anterior, que se han gastado además un 7,6% más.
Pues bueno, yo me centraría más en hoteleras que quizá en aerolíneas, ¿no? Yo creo que ya ha subido lo que tenía que subir, ¿no? Ya llega bastante alto. Quizá alguna hotelera, ¿no? En el caso de NH ya no, porque ya va a ser difícil, pero en el caso de Quito de Melilla, pues podría ser una apuesta, ¿no? Si tuviera que centrarme en el sector logístico, tampoco las operadoras, ¿no? De hoteles y de billetes, tampoco creo Amadeus y compañía, tampoco me resulta que sea una apuesta, ya creo que también están caras, pero quizá Melilla sí que podría ser una apuesta.
Carlos Ladero, analista de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Ha terminado dentro del IBEX Grifols encabezando las subidas, un 3% arriba, Amadeus con alzas del 2% y a partir de ahí Aena, Ferrovial e IAG con repuntes de más del 1%. En el lado negativo, Repsol se ha dejado más de un 2%, Rovi un 1,85%. Hablamos enseguida de educación financiera.
Capital Radio. Siente la economía.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Espacio de Educación Financiera en Mercado Abierto. Esta tarde vamos a hablar del concepto de independencia financiera. ¿Qué entendemos exactamente por este concepto? ¿Cómo se consigue? ¿Es alcanzable para todos? Nada mejor que preguntarle a Gregorio Hernández, que acaba de publicar el libro Independencia Financiera de la A a la Z. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, en términos prácticos, ¿qué debemos entender por independencia financiera?
Sí, por aquí, claro, mucha gente por independencia financiera entiende estar todo el día en tu casa viendo la tele en el sofá y no hacer nada. Entonces tiene una imagen un poco extraña para mucha gente. Realmente todo el mundo debería tener ya independencia financiera, igual que tenemos ya electricidad o agua corriente en las casas o tenemos casas. Entonces, ahora mismo eso no es así. ¿Cómo será la sociedad para que la gente lo entienda cuando la gente tenga independencia financiera? Pues en vez de estar todo ya preocupados por pagar las facturas y llegar a fin de mes y todas estas cosas, la gente no estará en su casa, en la tele, viendo el sofá en la tele, sino que estará haciendo cosas más elevadas, más interesantes, pero no tendrá que preocuparse por pagar todas las facturas que necesita de la comida, el agua, la luz, el teléfono y todo esto.
O sea que tener independencia financiera está directamente ligado a tener menos preocupaciones por las finanzas.
Claro. Consiste en vivir más tranquilo. Igual que ahora ya no nos preocupamos, como antes la gente cuando vivía en cuevas, de que por la noche nos ataque un animal salvaje y eso ya es lo normal. Pues la independencia financiera consiste en dar un paso más y no preocuparte por las finanzas. No consiste en ser multimillonario y tener yates, sino que el dinero no te preocupe. Igual que ya no nos preocupa cuando dormimos por la noche que nos ataque un animal salvaje, por ejemplo.
¿Y todo el mundo puede conseguir esa independencia financiera?
Sí, la cuestión es el tiempo. O sea, para conseguirlo hace falta, es más importante el tiempo que el dinero. Hay que ahorrar, y eso hay que invertirlo, pero nos hace ganar más dinero el tiempo que dejemos pasar nuestras inversiones que el dinero que nosotros ahorremos. Entonces, mucha gente lo ve lejos porque dices que para tenerlo tendría que tener tantos cientos miles de euros. Y yo, en ahorrar eso, tardaría muchísimos años. Y lo que se tiene que dar cuenta es que él no tiene que ahorrar esos cientos de miles de euros, sino que tiene que ahorrar menos, invertirlo, y que cuando eso crezca sean varios cientos de miles de euros.
La clave está en la inversión, por tanto.
Totalmente. Si nos quedamos en ahorrar, no vamos a mejorar nada. Porque el ahorro, o sea, las cuentas remuneradas, las letras del tesoro y todo esto, nos dan como la inflación. Entonces, no pierdes poder adquisitivo, pero tampoco lo ganas. Y si no lo ganas, no llegas a la independencia financiera. Entonces, es clave y totalmente imprescindible invertir.
¿Diría que es más difícil ahora mismo conseguir, en el mundo actual, me refiero, esa independencia financiera, sí, o ha sido igual de complicado en cualquier etapa de la historia?
Yo creo que ha sido similar y en todo caso ahora es algo más fácil porque hay más formas de invertir, la información te llega más fácilmente y puedes empezar antes. O sea, tardas menos tiempo, en si te informas, en coger el camino correcto del que se tardaba hace tiempo cuando no había internet y todo el mundo tenía que ser autodidacta. Entonces, en todo caso, ahora es más fácil que antes.
Gregory, ¿por dónde debe empezarse uno a labrar esa independencia financiera? En su libro habla de la A a la Z. ¿La A cuál sería, entonces?
Pues la A, en la práctica, para la mayoría de la gente, es darse cuenta de que es posible. Es decir, lo primero que hay que hacer es ahorrar, y ese ahorro invertirlo. Y eso técnicamente es fácil. Entonces, la mayor dificultad es psicológica, y el motivo por el que no lo hace mucha gente es porque cree que eso no le va a funcionar. Entonces, como cree que no le va a funcionar, no da ese primer paso. Con lo cual, la clave para lo que separa a mucha gente de tener la independencia financiera algún día o no tenerla es eso, darse cuenta de que de verdad la puede tener y empezar a ahorrar e invertir.
Y a partir de este primer paso, de esta toma de conciencia, de asumir esto y darse cuenta de ello, ¿qué otros pasos considera determinantes para ir avanzando en ese camino hacia la independencia financiera?
Pues lo más importante es seguir. O sea, yo creo que la paciencia es la forma más rápida de ganar dinero. Entonces esto tiene la parte buena de que tenemos que hacer pocas cosas, pero tenemos que hacerlas. No se trata de hacer cosas cada vez más complicadas y más difíciles, sino que se trata de hacer lo mismo, continuar, vas mejorando un poco por la experiencia, pero lo fundamental es continuar y dejar pasar el tiempo. O sea, no está ese problema que mucha gente cree, que invertir en bolsa es hacer cosas muy, muy difíciles que puede hacer muy poca gente.
¿Qué errores se ha ido encontrando al observar cómo la gente se maneja con sus finanzas, con sus ahorros y sobre todo con sus inversiones a la hora de ir intentando buscar esa meta de alcanzar su independencia financiera?
Pues en la parte del ahorro, que es la primera, lo principal es no ahorrar, que es lo que hace mucha gente. Una vez que se ahorra, otro error histórico en España ha sido no invertir, sino dejarlo en depósitos de banco, porque eso no te hace mejorar. Y una vez que se invierte, que sería la tercera fase, digamos, lo fundamental es entender lo que se hace. Entonces, aquí el principal error que comete mucha gente es que a lo mejor invierte, pero no está entendiendo lo que hace ni por qué lo hace. No se da cuenta, o sea, no sabes valorar si lo que compra está caro o está barato, sino que compra porque cree que otros van a pagar más después por eso, y eso suele acabar muy mal.
Dice en un momento del libro que la seguridad excesiva empobrece y que debe ser así. ¿Por qué lo dice?
La seguridad excesiva es meter todo tu dinero en depósitos, que es lo que se ha hecho, como te decía antes, y eso no te hace mejorar. Entonces eso te empobrece porque te deja como está, y si algún día necesitas usar ese dinero te lo vas a acabar enseguida. Y eso es justo que sea así, porque no estás contribuyendo a crear riqueza. Entonces, si tú no contribuyes a crear riqueza, prácticamente, lo justo es que tu riqueza no aumente. Tienes que correr riesgos invirtiendo en bolsa para que se cree más riqueza. Entonces, a ti te corresponderá una parte de esa riqueza. Pero lo que no es lógico es que tú no quieres poner tu parte para que se cree más riqueza, que consiguieses una parte de la riqueza que crean otros.
La inversión en vivienda, el español lo tiene muy grabado a fuego. ¿Es una buena idea? ¿No es una buena idea? ¿Cuál es la forma más cómoda y rentable de invertir en inmuebles? ¿Qué opina al respecto de la inversión en vivienda?
La inversión en vivienda ha funcionado históricamente en el sentido de que ha dado más rentabilidad que la inflación. Ha sido más rentable que los depósitos, entonces desde ese punto de vista ha funcionado. Pero es un problema que la vivienda es una inversión, porque cuanto mejor inversión sea la vivienda, peor los pasan las generaciones que vienen detrás. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, invertir en vivienda, aunque funciona peor que la bolsa, y en el fondo es invertir en ponerle la vida más difícil a los que son más jóvenes que tú. Por eso yo creo que es mejor invertir en bolsa, porque tú ganas más y le pones la vida más fácil también a los demás.
Tema criptomonedas. Gozan de fanáticos defensores, también de muchos detractores. para usted, para Gregorio Hernández, cómo hay que mirar a las cripto?
Yo creo que a cualquier inversión tienes que mirarla de forma que tú sepas valorar si eso está caro o barato. O sea, la gente que invertimos en bolsa, por ejemplo, hay momentos en que una empresa o la bolsa en general nos parece cara y no compramos. Cuando una inversión como las criptos, a todo el que invierte en ella, siempre le parece barata y nunca cara, eso es muy raro. Y eso tiene mala pinta, o sea, pinta de burbuja. Y algo que pasa es que nadie ha encontrado nunca la forma de valorar las criptomonedas para ver cuándo están caras o baratas. Entonces eso, para alguien que sea prudente, para un inversor prudente, que es lo que debería ser todo el mundo, es un problema, porque tú tienes que saber en lo que inviertes cuándo está caro y cuándo está barato. No puede ser que siempre te parezca barato, suba lo que suba y tenga el precio que tenga.
¿Y al oro? ¿Qué piensa del oro como inversión?
Pues el oro lo veo bastante parecido. O sea, el oro es una inversión de miedo. Tú comprando oro no estás produciendo bienes y servicios para los demás, ni estás mejorando la economía, ni nada de esto. Sino que al oro se compra oro porque se tiene miedo de que todo lo demás vaya mal. Entonces es como una especie de refugio de miedosos. Y tiene el problema también de que no se sabe valorar cuándo está caro y cuándo está barato. Entonces, para mí es fundamental saber en lo que inviertas que tengas claro cuándo está caro, pero también cuándo está barato. Las dos cosas. Con el oro eso no pasa porque no hay una fórmula similar al PER que te diga cuándo está barato el oro y cuándo está caro.
Dice en el libro que la mejor inversión que conoce es la inversión en bolsa por dividendos. ¿Por qué? Se lo digo porque esta cuestión de los dividendos tiene muchos detractores, por ejemplo, en el análisis técnico, porque se descuentan del precio de la acción y lo único seguro es que se debe tributar por ese abono de dividendos.
Sí, pero claro, es que eso lo tienes que mirar a largo plazo. Si un trader corto plazo, efectivamente, los dividendos le dan igual, que la empresa los pague y que no los pague. Entonces, a él no le afecta, si solo mira lo que va a pasar en un mes, dos meses o tres. Pero si tú miras a largo plazo, sí que te afecta porque los dividendos son lo que ganan las empresas en el futuro. Entonces, si tú estás suficientemente tiempo invertido, llega un momento que las empresas te dan de dividendo más de lo que te costaron, con lo cual es evidente que no se descuentan a largo plazo. Porque si Iberdrola te costó, por ejemplo, 50 céntimos y este año solo ya te paga 60 y tantos y cotiza 14, pues todos los dividendos que ha pagado desde que tú compraste 50 no se han ido descontando. Ese descuento es a corto plazo, pero no a largo plazo.
¿Cómo elegir las empresas y los sectores en los que invertir? ¿Cuál sería la clave?
Pues la clave, como en todo, es entenderlo. O sea, no buscar cosas raras, sino entender el negocio fácilmente. Por ejemplo, las eléctricas, alimentación, seguros, cosas de este estilo, que todo el mundo sepa de siempre cómo funcionan, porque siempre ha contratado la luz con Iberdrola o con Endesa, los seguros con Mapfre o con Allianz, en el supermercado compra comida de todas estas marcas, de Kraft y demás. Entonces son negocios que todo el mundo realmente entiende. O sea, no hay que buscar una empresa que haga un material muy extraño, que a lo mejor se supone que si todo va bien, pues sustituirá, no sé, otros materiales, porque eso ya es muy complicado. Entonces, si queremos ser lo fácil y lo seguro, tenemos que ir a empresas conocidas, fáciles y seguras.
¿Se pega muchas veces de invertir, digo, los minoristas, los particulares, con el pie cambiado?
Sí, eso es muy habitual, porque en la bolsa lo más importante es la psicología. Y eso es lo que falla a la mayoría de la gente. Entonces, efectivamente, cuando ha subido mucho en el pasado reciente es cuando más gente quiere comprar y cuando ha caído es cuando menos gente quiere comprar. Y realmente hay que actuar al revés. Entonces, sí que es un error muy habitual y no es un error de aprender a hacer cosas muy complicadas, sino de aprender a adquirir la psicología adecuada para entender que el futuro no lo sabe nunca nadie y entonces no se sabe ni cuando parece que va a ir mal ni cuando parece que va a ir bien. Y lo que sí sabemos es que funciona mejor comprar cuando está barato y parece que va a ir mal. La mayoría de la gente vende que cuando todo está caro y parece que va a ir bien.
¿Qué cosas piensa que deberían tener los inversores en cuenta para invertir bien en bolsa?
Pues sobre todo tener las ideas claras. Es decir, mucha gente cree que, o siempre ha dicho, que no invierte en bolsa porque no sabe lo que va a pasar en el futuro. Y eso no lo sabe nunca nadie. Entonces, en invertir en bolsa no consiste en hacer... Bueno, en algunos casos sí que puede consistir en eso, pero se puede evitar. Entonces, la mayoría de la gente debe buscar hacer cosas fáciles y sencillas y tener paciencia para dejar que pase el tiempo. Con eso, no, seguramente no comprarás la empresa que más suba cada año, pero sí que tendrás un resultado muy bueno a lo largo de tu vida, que es de lo que se trata.
¿Qué le ha llevado a escribir este libro justo en este momento, ahora, Independencia financiera de la A a la Z?
Pues es un libro en el que resumo en un libro, en un único libro, lo esencial de mi forma de invertir. Entonces, el motivo principal de escribirlo es que yo veo que cada vez hay más sobreinformación, cada vez hay más confusión por la cantidad de información que hay, y se necesitan cosas claras y sencillas para en el menor espacio posible, espacio y tiempo posible, que la gente tenga las ideas claras, o sea, las ideas claves resumidas, de una forma sencilla y clara.
Claro, uno puede pensar, en el mercado hay un buen número de obras, de libros, precisamente hablando de esta temática, hablando de independencia financiera. ¿Este qué diría que viene a aportar? ¿Por qué piensa que es diferente?
Pues creo que es diferente porque yo llevo explicando estas cosas desde el año 2007, entonces he tenido mucha interacción con muchos millones de personas. Y en estos casi 20 años, aquí he llegado a la conclusión de que esto es lo esencial que necesita la gente para llegar a conseguir estos objetivos, teniendo la información que realmente funciona muy resumida y explicada de forma muy clara.
Pues con ello nos quedamos con todas estas claves. Gregorio Hernández, autor del libro Independencia financiera de la A a la Z. Gracias por participar con nosotros en este espacio de educación financiera en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Arrancamos consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, dispuestos a mirar al mercado, a analizar cuáles son los protagonistas de la jornada y mirar posibles estrategias interesantes de la mano de Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Trade. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, todo el mundo está muy expectante porque hoy es el gran día en el que se anuncian esos aranceles de Trump a partir de las 10 de la noche, hora española. Hemos estrenado trimestre, el segundo del ejercicio. ¿Cómo ve la situación ahora mismo para los índices, no solo aquí en Europa, sino también en Estados Unidos? Gerardo, ¿cuáles son sus sanciones?
Bueno, el día de la liberación,
Sí.
Fíjate cómo lo ha... En fin, bueno, vamos a ver por qué. Fíjate que a las 10 de la noche, como bien dices, con Wall Street cerrado, justo cuando cierra, luego los futuros seguirán cotizando, pues esto significa que habrá, entiendo yo, un movimiento importante al alza o a la baja. Y mañana lo veremos en forma de gap diario bajista, ¿no? Y es importante porque esto va a impulsar o no a las velas semanales en un sentido o en otro, porque mañana es jueves y ya hemos cerrado en la vela mensual de marzo. ¿Cómo veo la situación? Bueno, pues tenemos a un mercado estadounidense que